bien. Gracias por estar con nosotros en este día especial para nuestra nación, ¿no? Día de elecciones. Pero no por esto no vamos a compartir la palabra de nuestro amado Dios. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias, los que tienen Biblia, ya le entregaron los apuntes a algunos, la cual lleva por título obediencia, la demanda de Dios para sus hijos. Los que ya tuvieron la lectura podrán darse cuenta que nos enfrentamos a uno de los episodios más tristes en el relato de la nación de Israel. Lo que ustedes acaban de leer en Primera de Reyes, capítulo 13, marcó un antes y un después. Jeroboam había instalado un becerro de oro en Betel y instaló otro en Dan con un solo propósito, de que, como dice la Escritura ahí en su apunte en Primera de Reyes, capítulo 12, por ejemplo, y habiendo tenido consejo, versículo 28, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este es uno de los episodios más tristes, porque un líder de Dios, un rey, señala que los becerros de oro fueron los que trajeron y liberaron al pueblo de Israel de Egipto. Y todos sabemos que la historia no es así. Sabemos que Dios con su mano poderosa sacó a Israel de Egipto. Este acontecimiento marcó, como dije, un antes y un después. Porque este acontecimiento marcó la división del pueblo de Israel, donde se dividieron las tribus del norte y las tribus del sur. 10 en el sur y 2 en el norte. Por lo tanto, es triste porque fue la naturaleza humana la que llevó a esta división. Fue la soberbia que llevó a la división, al no escuchar el consejo de los más ancianos. A menudo, muchas veces, queremos consejos, pero los queremos simplemente escuchar lo que yo quiero escuchar. Y cuando los consejos no son lo que yo quería, simplemente se desechan. Eso sucedió con Jeroboam también. Es triste porque Dios le dio una gran oportunidad a Jeroboam. Jeroboam pudo haberse convertido en un gran rey. Pero no es así. En la vida tenemos oportunidades. Dios a cada uno de nosotros nos da oportunidades para poder llevar a cabo su propósito. Pero a veces nosotros no aprovechamos las oportunidades. Creo que sin lugar a duda hay dos hombres tremendamente bendecidos que Dios le dio una gran oportunidad a ellos y terminaron trágicamente. Por ejemplo, me refiero a Sansón y Salomón. ¿Cómo terminaron sus vidas? Mal, trágico. ¿Por qué? Por desobediencia. Basta con que usted lea, si tiene la palabra de Dios en su mano, Eclesiastés capítulo 2, versículo 17, esto fue lo que Salomón dijo, conociendo quién fue Salomón. Dijo lo siguiente: por tanto, aborrecí la vida, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. La gloria de Salomón fue una gloria simplemente pasajera. Como cuando Jesús dijo que ni aun los lirios de los valles sean vestidos en la zona en que Salomón se vistió. Por tanto, aborrecí la vida, dijo. Esta mañana vamos a ver, a través de este relato, algunas lecciones para nuestra vida. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos ayude, y veremos si también nosotros desechamos la oportunidad que Dios nos da. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, agradecemos mucho por su tiempo de alabanza. Gracias por las canciones que hemos podido entonar. Nadie es como tú. Gracias, Señor, porque podemos reconocer tu grandeza, podemos reconocer su poder y podemos decir que no hay otro Dios como usted. Ayúdenos, que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad que tiene su palabra, que abra nuestro entendimiento para comprender lo que usted quiere resaltar en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por su gran fidelidad y gracias por lo que hará con su palabra en esta mañana. Pedimos su bendición y su guía a través de Cristo Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Muy bien. Vamos a ver, obediencia a la demanda de Dios para sus hijos. En primer lugar, tiene ahí en su apunte, número uno, decimos que el temor no justifica la desobediencia. Aquí nos encontramos frente a un hecho, tiene ahí usted su apunte, en primer Reyes capítulo 12, versículo 27, dice, y si este pueblo quiere subir a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y que me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Mira el capítulo 13, versículo 1 y 2. Se fijó que Roboán manda hacer un altar en Betel y otro en Dan, construye dos becerros, ¿para qué? Con un solo propósito. Él no quería que la gente fuese a adorar a Jerusalén. ¿Cuál era su temor? El temor de Jeroboam era que si el pueblo iba a Jerusalén, existía la posibilidad que se reiniciara una unión, se realizara una reunificación, y eso significaría que Jeroboam estaría perdiendo el poder. Hermano, nos encontramos aquí que él accedió al trono del reino del norte, pero por temor, ¿qué hizo? Construyó dos becerros de oro. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando leímos anteriormente? Al pueblo de aquí, tus dioses que te sacaron de Egipto. Estamos hablando de un rey puesto por Dios. Dios le dio la oportunidad a él para transformarse en un gran rey. ¿Cuántas oportunidades tenemos en la vida? ¿Cuántas oportunidades tenemos de poder servir, de ser fiel al Señor? Tenemos oportunidades, pero las desechamos. ¿Cuántas veces, cuántos años muchas veces hemos perdido lejos del Señor? Sin embargo, Jeroboam, su temor lo llevó a hacer esto. Desobediencia absoluta a Dios. Mandó a su pueblo a adorar becerros de oro. Yo no sé si ve la magnitud de su pecado. El peor pecado, ¿no? De la idolatría. Manda al pueblo por temor a que el pueblo se uniera y volvieran a ser el pueblo que Dios quería que fuesen. ¿Ha escuchado el dicho, divide para reinar? Mientras el pueblo esté dividido, es más fácil reinar. Si el pueblo unido, jamás será vencido, ¿no? Eso dice el eslogan. Bueno, aquí es verdad. El pueblo de Israel, la orden de Dios era que el pueblo tenía que estar unido. Sin embargo, el temor era que las tribus del norte fueran a Jerusalén para adorar. Si la nación hacía esto, entonces se corría un alto riesgo de poder unirse. De modo que Jeroboam mandó a fabricar los becerros por temor. Hermano, el temor no justifica la desobediencia. Cuando usted conoció a Cristo y la gente le preguntaba, oye, ¿eres cristiano? ¿Qué dice usted? ¿Cristiano? Bueno, sí. ¿Pero tú soy evangélico, aire? No. Yo soy tranquilo. ¿Pero tú soy seguidor de Jesús? En verdad, se podría decir que sí. Hermano, ¿cuántas veces por temor hemos callado de compartir lo que Jesús nos ha dado? ¿Dios te ha bendecido tu vida? ¿Cuántas veces por temor tratamos de ocultarnos que somos cristianos? El temor no justifica la desobediencia. Oye, ven, anda a hacer esto, este trabajo, porque si no vas a perder tu trabajo. Recuerdo cuando estaba en el hospital clínico y celebraban, ustedes saben que es católico, y celebraban las misas y todos los trabajadores tenían que ir. Y yo hablé con mi jefe y le dije, jefe, yo no voy a ir. Y no voy a ir si usted me demuestra en algún lado
que eso agrada a Dios, yo voy. Y me dijo, ¿cómo te voy a demostrar? Yo no tengo ni idea de eso. Entonces yo quiero que usted me respete mi posición. Y él lo hizo. Pero tú tienes que defender la causa. Tú tienes que defender a tu Señor. La el temor no justifica jamás la desobediencia. Número dos, vamos avanzando. Número dos. Por el contrario del temor, el valor de la fuerza para la obediencia. Miren lo que dice 1 Reyes capítulo 13, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios así. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquí el mismo día, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo. ¿Qué hecho más notable? También nos muestra algo de tristeza, porque dice que un varón de Dios, ¿dónde estaban los profetas de Dios? ¿Dónde estaban los líderes para defender la causa? Dios se tuvo que hacer de un varón de Dios para poder llevar a cabo sus palabras. ¿Sabía usted que esta es una profecía que después de 340 años se cumplió? Josías llevó a cabo esta profecía. Lo que Dios estaba haciendo en ese instante era diciéndole a Jeroboam que eso se iba a cumplir. Los sacerdotes iban a ser sacrificados. Por lo tanto, el valor te da las fuerzas para la obediencia. ¿Pueden imaginar este cuadro, esta imagen? Jeroboam, el rey, ofreciendo incienso a los becerros, ofreciendo sacrificio, y llega un varón y dice, no, eso es lo que ha dicho Jehová. ¿Pueden imaginar lo que estaba pasando ahí? ¿Pueden imaginar lo que él sintió cuando le dijo que el altar se derramaría, las cenizas caerían y inmediatamente vendría el juicio de Dios? Yo no puedo imaginar, solo puedo ver la película que estaba pasando. Ese fue el gran pecado de Jeroboam. Llevó a su pueblo, llevó, destruyó, quemó, hizo polvo. Dios juzgó el pecado de la idolatría. Esto era más que una pronunciación de un juicio. Era ver el poder de Dios. ¿Se fijó que el hombre quiso inmediatamente detener el asunto al varón? Cuando él dijo prenderle, ¿qué sucedió? La mano se había secado, se detuvo. Fíjense que la profecía dice que Josías nacerá y derribará y quemará todo aquello. Una vez más una boceteada a Jeroboam. Porque Josías vendría de la tribu de Judá, de la tribu del linaje de Jesucristo. ¿Lo ven? No son simples detalles, son grandes detalles. Aquel gran temor de Jeroboam iba a ser evidente a través de la línea de Dios, a través de la línea de Jesucristo. Primera de Reyes 12:27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Ahí está su gran temor. Aparentemente no habían consejeros, no habían hombres capacitados para hacer frente. Y sigue el relato. El anónimo varón de Dios fue usado de una manera importante. ¿Sabes? Aquí hay otra lección importante que sacar. Tú no necesitas ser famoso para ser usado por Dios. ¿Lo vio? Un varón de Dios estaba ahí. Dios lo levantó y lo usó conforme a su propósito.
les dio una tarea, les dio una orden, y es muy importante que podamos ver lo que sucedió allí. Jeroboam estaba junto al altar cuando el mensajero de Dios profetizó. Estaba presentando el sacrificio, y ahora cuando el hombre de Dios terminó de hablar, ¿y qué sucedió? ¡Prum! Su mano inmóvil. ¡Prendedle! Y no se podía mover. ¿Puedes imaginar cómo estaba ese hombre? ¡Prender! ¡Sin moverse! Espero que haya hecho la película, lo hace yo, ¿no? Es como decir, ¡apesarlo! Y quedó ahí. Dios confirmó su palabra de dos maneras. Él juzgó al rey en el preciso momento de su pecado. ¡Pum! Cuando estaba ofreciendo el sacrificio. ¿Cómo? Puede preguntarse, tiene que preguntarse, ¿cómo un hombre de Dios podía ofrecer sacrificio a becerros? Por temor. El temor no justifica la desobediencia. Hermanos, el valor te da fuerza para obedecer. Saber quién es en quien has creído. El Dios que adoramos. No hay otro como Él. ¿Lo crees? Entonces tienes el valor, pase lo que pase, de decir, Señor, yo quiero obedecerte. Traerá consejo, no importa. El Señor lo hará. Él juzgó al rey desobediente en el preciso momento de su pecado. Y en segundo lugar, Él cumplió la inmediata palabra contra el altar. Dice que la profecía del altar se rompería. Número 3, tercer punto importante, el arrepentimiento no siempre es obediencia. Mire lo que dice el versículo 5 y 6, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Fíjese, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, ¿qué? ¿Mi Dios? ¿O qué dijo? Tu Dios. ¿Se dijo? Ahora mi pregunta es, ¿Dios no era el Dios de Jeroboam? ¿Cómo este hombre le dice, te ruego en la presencia, que pida por mí en la presencia de tu Dios, para que mi mano me sea restaurada? Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Notable el hecho. No sé, yo me deleito en esto, pero bajo la evidencia del juicio de Dios, Jeroboam se dio cuenta que ni los becerros ni los altares podían hacer algo. ¿Se fijó? Él estaba ofreciendo sacrificios y estaba ofreciéndose a los becerros, a los ídolos, pero se dio cuenta inmediatamente desde el juicio de Dios que no tenía otra opción más que buscar al Dios vivo de Israel. ¿Lo vio? ¡Ora a tu Dios! ¿Y por qué no oró él? ¿Por qué no se arrepintió y pidió perdón? Hermano, el arrepentimiento no siempre es obediencia. Como se muestra más adelante, Jeroboam en realidad no se arrepintió, como lo vamos a ver. Fue solo algo de su conveniencia. Recuerda lo que dice 2 Corintios 7:10, si quiere la nota por ahí, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay otro hecho importante. Jeroboam había dicho, ¡apesarlo! ¿Lo acuerdan? Al varón de Dios. Y ahora le dice al varón de Dios, por favor, ora a tu Dios. Aquí vemos a un varón con una gran misericordia. Era su enemigo y él pidió. El varón de Dios mostró una gran gracia hacia Jeroboam. Él rápidamente cambió su posición de estar bajo condenación, como era apresarlo, hacer alguien que pidió, intervino por su enemigo. Es increíble. Esta fue una gran misericordia. El varón de Dios mostró una gran misericordia, aun cuando él sabe perfectamente que Dios había hecho esto. Esta parte, en cierta forma, el varón de Dios quiso mostrar a él la confirmación del mensaje de Dios. Jeroboam se arrepintió, entre comillas, solo por un asunto de conveniencia. Pide que mi mano vuelva a ser como antes. Fíjese lo que dice el versículo 7 al 10. Encontramos nuestro cuarto punto. La obediencia no tiene precio. Mire lo que dice el versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ya la mano, el varón de Dios pidió, oró, y la mano quedó como antes. Pero mire lo que dice, le dijo Jeroboam. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Yo te daré presente. ¿Lo vio? El hombre, el rey, quería comprar a quién. Al varón de Dios. La obediencia no tiene precio. Ni siquiera una pica de arrepentimiento. ¿Por qué fue juzgado? Por idolatría, por ofrecer. Pero va y le dice, ven conmigo a casa para que comas. Dadas las circunstancias, abrazó al varón de Dios como un amigo. Vamos, te daré la mitad. Y aunque me dieras la mitad, dijo el varón de Dios. Porque la obediencia no tiene precio. Aceptó. ¿No? Aunque me dieras la mitad de tu casa, yo iría contigo. Es importante ver que el varón de Dios rechaza la invitación. Basado en una advertencia. ¿De qué advertencia rechazó la invitación? Dios le dijo, no coma ni beba, vuelve por otro camino. Esa fue la palabra de Dios al varón de Dios. 5. La obediencia media es desobediencia para Dios. La obediencia a medias es desobediencia a Dios. No, yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. Obediencia media es desobediencia. O obediencia o desobediencia. Mire lo que dice Moraba, versículo 11 al 19. Moraba entonces en Betel, un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también sus padres las palabras que había hablado el rey. Un viejo profeta, ¿dónde estaba el profeta?
En la casa.
¿Dónde debió haber estado? Defendiendo la causa de su señor, de su Dios. Su hijo estaba ahí. Su hijo tuvo que llevarle las noticias. Este viejo profeta, viejo entre comillas, porque hay detalles importantes ahí, ¿no? Probablemente una vez fue profeta del Señor quien cayó en su firmeza y aún no tan profundo, era un profeta alejado de Dios, pero por lo menos sabía que no había que cometer idolatría. Por eso que no estaba ahí, pero su hijo estaba ahí. Ahora una pregunta es para nosotros los padres. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Con quién se desarrollan nuestros hijos? El viejo profeta estaba ahí, su hijo, ofreciendo sacrificio. El hijo fue y le contó, papá, mira lo que pasó. Versículo 12. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo, a sus hijos. Ensillaron el asno, y ellos ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, aquí vemos que no era tan viejo. ¿Quién ha montado un asno? ¿Quién ha montado caballo? Oye, nadie ha montado nada aquí. Ya, caballo. Es muy distinto montar un asno que montar un caballo. Usted monta el caballo y el caballo ¡pum! Le tira la rienda, ¿no? Y ¡rum! El asno hay que tener fuerza. Él montó el asno y se fue rápidamente a buscar al varón de Dios. Ven conmigo a casa, mire lo que le dice el versículo 13. Y él le dijo a sus hijos, bueno, versículo 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que viene de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Abran bien sus ojos, paren sus antenas. ¿Cuál era la prohibición de Dios al profeta, al varón de Dios? No vuelvas, no comas, vuelve por otro camino. Palabra de Jehová. La diferencia de este profeta, que conocía a Dios, estaba lejos probablemente, no le ofreció nada más que comida y agua. Parecía una invitación interesante. No le ofreció bienes como el rey, ¿no? El varón de Dios se rehusó bajo la misma razón. Miren lo que dice, versículo 15. Versículo 16, más que él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. El profeta de Betel le dio una falsa palabra de Dios. En la actualidad, hermanos, hay tanta falsa palabra que la mayoría de los cristianos les pasan gatos por liebre. Aquí hay un principio fundamental en la palabra de Dios. Obediencia media es desobediencia para Dios. Ya que al encontrar al varón de Dios sentado bajo una encina, probablemente estaba débil, fatigado, estaba en ayuna, no tenía refrigerio. ¿Por qué lo hizo? Podríamos decir que fue su humanidad. Pero su pecado fue grande, pues él no solamente mintió este profeta, sino que hizo a Dios mentiroso. Y el varón de Dios no se dio cuenta. Miren lo que sigue diciendo, versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan y bebió agua. Pero me faltó algo importante. ¿Dónde llegamos? ¿En el 18? Ok. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Un ángel me ha hablado. Probablemente. A lo mejor le habló, pero no era de Dios. No era de Dios. Era alguien que lo engañó simplemente. Engañó a él, a sus mensajeros, a todos. Dice que entonces volvió con él y comió pan en su casa. El varón de Dios de Judá escuchó la mentira por el profeta. ¿Por qué lo hizo? Bueno, probablemente el varón de Dios tenía respeto por este profeta. Era más anciano que él. También porque un ángel le había hablado. Aquí hay un principio, hermano, y escúchalo bien. Si yo, o si un ángel del cielo me diera un mensaje que no está en la Escritura, dice la palabra de Dios, anatema, maldito. No escuche palabras que no están en el mensaje, en la palabra de Dios. Aunque parezca maravilloso lo que dio, lo que fue testigo, porque usted lo vivió, es palabra de Dios, ¿no? Desecho. Es que fue impresionante, no importa lo impresionante que sea. Satanás tiene poder y ha venido con una sola tarea: engañar. Se dice como ángel de luz, pero en verdad es solo tinieblas. El profeta de Betel no parecía ser un idólatra, y probablemente eso trajo como consecuencia al varón de Dios que pudiese creerle. No importa cuán natural y seductor sea la tentación, era el deber del varón de Dios resistirlo. Él tenía una orden de Dios y él no lo hizo. Aferrarse a la palabra de nuestro Dios. Deje que haga la obra en cada uno de nosotros. Por más difícil que parezcan las situaciones, Dios tiene el control. ¿O hay algo que escape de él? ¡Nada! A veces pensamos que Dios no es lo suficientemente fuerte y que me necesita a mí para tomar el control de la situación. En verdad no me necesita. Cuando hemos recibido de la palabra de Dios una orden directa, salida de los labios de Cristo, debemos actuar conforme a la palabra de Dios, no conforme a otra cosa, y no movernos a un lado a otro por sugerencias humanas. Dios jamás se contradice a sí mismo con su palabra. Su palabra no cambiará. Seamos fieles a su mandamiento, rechazando el ser desviado del camino de la obediencia que Dios nos demanda. Obediencia que cada uno de nosotros tiene que hacer. Pero una obediencia media es desobediencia. Vaya Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 33 y 34. Bueno, ¿qué le pasó al varón de Dios? Fue muerto por un león. Qué pena, me da pena. Bueno, cuando llegue al cielo le va a preguntar. Pero mire el versículo 33 y 34. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos, de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes en los lugares altos. ¡Yo quiero! ¡Ven para acá! ¡Yo también! ¡Ven para acá! ¿Cómo? ¿Cómo? Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Desapareció, fueron llevados en cautividad por los asirios. Y la tribu del norte fueron llevados cautivos a Babilonia. El orgullo, la envidia y la agresividad fueron fuerzas destructivas, tal como hoy es a nuestro alrededor. Hermano, el orgullo destruye todo aquello que toca. Aférrate al Señor. Dios envió a su Hijo a la cruz y posteriormente resucitó para darnos a nosotros vida y vida abundante. Que Él sea nuestra única prioridad. Los hombres fallan, por supuesto, pero tu mirada siempre tiene que estar puesta en Jesucristo. Poner tu mira, poner la mira en las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús. Cuando tú, como hijo de Dios, alcanzas una estabilidad en tu vida espiritual, es única y exclusivamente porque has aprendido a colocar tu mirada en Dios, en Cristo Jesús. Cuando tu mirada es puesta en los hombres, tu vida es un vaivén. Arriba, abajo, decepción, abre contento, hace que no, hace que sí. Pero cuando tú eres capaz de colocar tu mirada en Jesús, Él nunca te decepcionará. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, queremos darle muchas gracias una vez más esta mañana. Agradecerle por su gran amor, su fidelidad. Y pido para que trabaje en cada corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos que fue valiente, se atrevió a venir en este día extraño, especial, pero por sobre todo, Señor, este es el día que usted ha hecho. Y este es el día que hemos venido a alabar y glorificar su nombre. Este es el día que usted ha hablado a cada uno de nuestras vidas. Gracias por su palabra. Trabajen en nuestros corazones durante la semana, que podamos aprender el valor, que podamos aprender la fortaleza de creer en un Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, por todo lo que tú harás, todo lo que has hecho en nuestras vidas. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.